Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Defender una idea, soñar con la libertad, querer una vida digna, resistir la desigualdad. La justicia se ha acabado porque piensas diferente.
Hoy en Nosotras las Personas, Rosa Zafra, mujer activista, baladrina, además de muchas otras cosas. Buenas, Rosa.
Hola, buenas noches.
Comentábamos días atrás con Tony Valero parte de los 30 años de Baladre, sobre todo parándonos un poquitín más en los años 80 y 90, ¿no? De alguna manera, hablar contigo es hablar con una activista de la educación pública, colectivos de mujeres, organización comunitaria, ¿no? En Alcázar, política. Sitúanos un poco. ¿Desde cuándo tanta inquietud?
Bueno, yo creo que lo hemos hablado mil millones de veces, que una nace inquieta, la verdad. Una nace así y bueno, cuando vas creciendo y vas observando a tu alrededor cómo se incumplen principios tan básicos como un reparto equitativo de, de la riqueza, y no solo de la riqueza material, sino de toda, ¿no? Porque incluso hasta la riqueza espiritual parece que está condenada a ser desigualmente repartida. Cuando tú vas observando en tu adolescencia estos desequilibrios, estas disimetrías entre hombres y mujeres, por ejemplo, los desequilibrios entre las personas más ricas y las personas más pobres, pues yo creo que una se hace activista desde muy pequeña. Pero bueno, activista sí, ya más de lleno, pues el día que me cogí la maleta y sin saber muy bien lo que hacía, me marché a El Salvador a trabajar en una escuela independiente, una escuela que no estaba arreglada, que formaba parte de un proyecto entre dos ONGs, dos organizaciones no gubernamentales, una salvadoreña y otra española. Y entonces, a partir de esos momentos, dije, bueno, pues creo que mi vida va a consistir en ir llenando esta maleta de muchas cosas, ¿no? Y efectivamente así ha sido, y he dado pues muchas vueltas en la vida, ¿no? De volver, regresar de El Salvador y sentirme muy sola, incomprendida, y intentar levantar la voz de en otras partes del mundo la realidad es distinta, y a recabar, bueno, pues con un grupo ecologista en mi pueblo, en Alcázar de San Juan, un grupo ecologista con tintes un tanto artísticas, la gente de Luna Llena, un grupo que conocí, bueno, por motivos emotivos y sentimentales, pues me vincularon y me acogieron a empezar a militar con un sindicato y terminar militando con otro, con la esquizofrenia esta que te generan las miles de militancias, y bueno, recabar al final, después de conocer precisamente un libro de Baladre, Comida no bombas, y después de haberme leído con un entusiasmo brutal El viaje al corazón a la bestia, decidí que tenía que conocer a la gente de Baladre. Y bueno, pues eso, como una hormiguita, he ido dando pasos en la vida hasta que me he hecho baladrina.
Jolina, lo que se entera una.
Ah, visto.
Alcázar de San Juan. Oye, qué cruce, ¿no?, de ferrocarriles. ¿Cómo fue todo ese encuentro, ecologistas? Supongo hablabas también de un grupo y de personas como muy queridas que aún siguen por ahí, ¿no?, intentando que el ferrocarril siga vivo, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes de aquellos primeros pasos en Alcázar de San Juan tuyos al momento actual? ¿Qué recorrido hay por el medio?
Pues cuando yo conocí a Luna Llena, bueno, andaban inmersos en un proyecto más artístico que de otro tipo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí que estaba yo recabé en aquellos momentos en el que se estaba configurando la coordinación regional de Ecologistas en Acción, ¿vale? Entonces, recuerdo aquellos tiempos, bueno, pues eso de largas asambleas, de cómo todos los grupos ecologistas de Ciudad Real nos reuníamos en Ciudad Real para trasladar los sentimientos de cada una, nuestras pluralidades y tal, para constituir al final un Ecologistas en Acción provincial y regional. Y entre las expectativas y los miedos que había por entonces, pues andábamos pues con la reclamación del AVE, eran los tiempos en los que toda ciudad que se precie quería tener un AVE. Y recuerdo cómo en Alcázar de San Juan pues había todo un movimiento pro AVE, que bueno, pues era contestado por la gente con la que empecé en principio, que era la gente de Luna Llena, y que pronto se constituyeron en el Sindicato de Oficios Varios de CGT de Alcázar, ¿no?, de la Federación de Alcázar. Y desde el mismo sindicato pues seguimos con esa reivindicación, ¿no?, de intentar concienciar a la población de Alcázar que el AVE no traía progreso, que el progreso que pudiera traer el AVE no era beneficioso ni para el pequeño comercio alcazareño, ni iba a dar más trabajo, como efectivamente pues así fue. La lucha por el ferrocarril, la verdad es que sí que centró mucho en aquellos años la lucha de la CGT. entre otras cosas porque el sector más mayoritario de oficios varios está constituido por un núcleo muy duro de gente de ferrocarril y bueno, y porque gran parte de la gente que nos habíamos vinculado pues pertenecíamos al ferrocarril, porque Alcázar, el que no está vinculado al ferrocarril, es muy raro, ¿no? Y entonces la defensa de un ferrocarril tradicional, la defensa del mantenimiento de determinados puestos de trabajo en Alcázar de San Juan nos ocuparon muchísimo tiempo desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista ecológico, pues lo que suponía el atraer el progreso al pueblo, pues suponía pues la instalación de numerosas antenas de telefonía móvil en edificios privados. Estoy hablando de bloques de piso, bueno, esto, este tema ya lo conocéis, en zonas, barrios marginales, colocar antenas de telefonía móviles próximo a barrios marginales, ¿no? Este tipo de cosas también nos ocuparon mucho tiempo. Yo recuerdo aquellos años como muy frenético, ¿no? Un trabajo muy frenético. Estuvimos también muy inmersos en el estudio y en la verificación del trabajo sobre el descubrimiento del virus del SIDA, ¿no? Y estuvimos incluso contactando con gente que andaba detrás de bueno, perseguir la farsa que en torno a la medicación que recibían los enfermos había y la industria farmacéutica, como, bueno, no sé, nos movimos en muchos campos. Había abierto, como si hubiera abierto, un montón de campos desde el punto de vista de lo biológico, lo ecológico, lo laboral. Fueron unos años muy muy frenéticos y bueno, yo también que me decanté mucho porque era muy mío el tema de feminismo, ¿no? De destacar, de reclamar voz para las mujeres, visibilizar la disimetría entre los sexos y bueno, nos ocupó mucho tiempo, ¿no?
¿De qué años hablamos, Rosa?
Pues estamos hablando de, pues fíjate, de finales de los años 90, principios del siglo XXI. Yo mi época de Alcázar, pues la finiquité en 2004, cuando ya me vine para la provincia de Cuenca y bueno, empecé a vivir en núcleos rurales hasta que me vine de nuevo a la capital. Pero hasta 2004 el activismo lo estuvimos centrando por ahí, ¿no? Bueno, miles de cosas, como puedes ver.
Movimiento antiglobalización, intuyo.
Movimiento antiglobalización, sí, también. Entonces, andábamos con, no me acuerdo cómo era el movimiento este, 80, que era el número de países que tenían contraído a la deuda externa, y andábamos con el movimiento este de la condonación, que se decía entonces de la deuda externa, y andábamos también por ahí con ese movimiento, sí, mucha gente, con represión incluso.
Con mucha represión también ya.
Sufrimos incluso la represión, sí, porque se intentó hacer, no sé si recordáis, un referéndum el mismo día de unas elecciones generales.
Sí, sí.
Y fuimos, pues sí, perseguidos y amordazados, sí, de alguna manera. Esa represión pequeña que había entonces.
Y de repente sacaste una plaza de profesora de instituto. ¿Cuándo fue eso?
2004, afortunadamente. Ahí creía yo entonces.
Creías tú entonces. Dijiste, me ha tocado la lotería, ¿no? Creías,
claro,
tú.
Dije, sí. Bueno, ahora ya soy clase media, seguro.
¿Seguro?
Ahora ya nadie me baja de la clase media. Bueno, no contaba yo con que Wert ya había nacido.
¿Tu primer destino en la enseñanza dónde fue?
Pues obtuve un primer destino provisional en un pueblo de cerca de la sierra, en Cañete, y luego un destino definitivo en otro pueblo de la Alcarria, en Huete, donde estoy ahora actualmente.
Sí. Y hubo como unos años en los que dijiste, bueno, ya que CGT no existe, ¿no?, por aquí en esto de la enseñanza, ¿no?, me acerco a lo que existe, ¿no? Este sí. Es, ¿no? Cuéntanos,
sí, bueno,
cómo fue eso.
Bueno, porque yo, aparte de haber estado interina muchos años, había estado trabajando también muchos años en un colegio privado y consideré, bueno, que mi entrega a la educación, al compartir el espacio con adolescentes en centros educativos, estaba muy bien y era muy gratificante, pero que necesitaba hacer otro tipo de cosas. Entonces me surgió la oportunidad en Cuenca de trabajar con horas sindicales en este CLM, que era en aquellos momentos, y bueno, en alguna otra región, un sindicato pues relativamente afín a CGT, por lo menos el más parecido y el más afín, y bueno, pues pensé que no estaría mal pasar pues un año en el ESTE, conociendo la otra parte de la enseñanza, ¿no? La parte de los que están liberados y negocian por nosotros, y dije, bueno, pues voy a conocer un poquito, un añito de este mundo. Pues lo que pasa es que el añito me llevó a 3 años más. De esos 3 años más me llevaron a ser parte de la Comisión de Coordinación Regional del Sindicato de Enseñanza de este CLM. Y mi tozudez me llevó incluso pues a entrar en Confederal como encargada de la Organización de Mujeres de enseñanza, y allí he pasado dos intensos y preciosos años trabajando con mujeres, para mujeres, intentando modificar muchas cosas y trabajando mucho. Y bueno, pues una trayectoria en la que pues también no solo militas para la enseñanza pública, que sí, sino que también conoces otras muchas cosas, ¿no? Y creces mucho como persona, bueno, por lo menos yo.
En todos estos años, ya desde el ESTES, que luego se vincula a la intersindical estatal, ¿no? También, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
¿Qué etapas resaltarías? Porque estamos hablando, intuyo, de los últimos 7 años, ¿no?
Sí, estos últimos 7 años, sí, sí.
O sea, la entrada, en principio, entre comillas, con relativa inocencia, conocimiento, esto de qué va, progresivamente. ¿Qué momentos describirías como etapas, ¿no?, que marcan, ¿no?, esta experiencia de tus 7 años en la lucha sindical?
Pues de unos primeros años que en los que luchábamos por mejorar el sistema educativo en Castilla-La Mancha. Era un sistema educativo, bueno, pues que había tenido un despegue importante, eso hay que reconocerlo. Se habían construido en función de intereses varios muchos colegios y se había creado mucho empleo en la escuela pública, y andábamos en unas etapas, largas etapas de modificación, de mejora de tratados, de acuerdos y tal, ¿no? Lo típico, ¿no? De mejoras salariales, mejoras horarias, de descenso de ratios para mejorar la atención al alumnado, ¿no? Para dar un buen cumplimiento a una ley que entendíamos inocentemente que de verdad se preocupaba por el alumnado, ¿no? Y andábamos con todo esto cuando, bueno, pues yo traspasé un poco lo regional y me pasé al ámbito ya estatal, pero en el campo de mujer, ¿no? Y sí que destaco sobre todo lo que te decía antes, estos 2 últimos años dedicada en cuerpo y alma al tema de mujeres, ¿no? De destacar la pluralidad, de estar contestando, porque además nos coincidieron estos 2 últimos años con el cambio de partido, ¿no? Las elecciones generales y el cambio de signo, ¿no? Y el reforzamiento de la ideología patriarcal, que no es que antes no lo hubiera, que la había, por supuesto, y nos daba mucha tarea y mucha labor, pero la modificación de esa ideología hacia esa parte rancia, ¿no? Esa parte rancia que pretende reforzar la familia frente a las personas libres, individuales. Entonces nos ha dado mucho trabajo, nos ha ocupado mucho tiempo, mucha contestación, mucha lucha, y ahí, bueno, pues ha sido muy muy interesante el trabajo, mucho, porque, bueno, pues cuando tú estás en el campo ya, estás en un ámbito estatal, te mueves con mucha gente, conoces a mucha gente y sobre todo conoces los muchos intríngulis políticos que bueno, que te construyen y te revelan todavía más, te hacen revelarte todavía más.
¿Es dura la relación interna en un sindicato en la lucha, digamos, de género?
Sí.
Sí.
Sí, sí, es muy dura. Sí, es muy dura porque, bueno, es intersindical, se define estatutariamente como sindicato feminista, pero la realidad es que el sindicato está constituido por personas educadas en un sistema patriarcal, que han crecido en un sistema patriarcal, que viven en un sistema patriarcal y que forman sus familias con carácter patriarcal. Entonces, cambiar la mentalidad de las compañeras y de los compañeros, más de los compañeros, porque las compañeras afortunadamente son mujeres todas estupendas, muy concienciadas y que no se avergüenzan de denominarse feministas, ¿no? Pero el cambiar la mentalidad de los compañeros que se presumen, que se reconocen feministas y que luego, pues, inconscientemente adoptan hábitos completamente machistas, ¿no? De estar en una asamblea y la opinión que lanza la compañera no es tenida en cuenta, lo que dice el compañero, que dice exactamente lo mismo que la compañera, sí que es rebatido, pero lo que ha dicho la compañera es ignorado. Este tipo de hábitos costaba mucho y nosotras, mi compañera y yo, sí que lo poníamos mucho sobre la mesa, ¿no? Sí que lo intentábamos poner constantemente sobre la mesa, o sea, os habéis dado cuenta cuando tal y cuando cual, lo hablábamos mucho con ellos, pero no es cuestión solo de intersindical, son hábitos que se observan igualmente en otros sindicatos, incluso en los movimientos sociales más vanguardistas que nos encontramos, ¿eh? Cuando yo ahora aquí en el movimiento social de Cuenca asisto a asambleas, los comportamientos siguen siendo los mismos, no son muy diferentes. Y cuesta muchísimo.
Rosa, un momento concreto, parece ser que tenías curiosidad por eso de la bestia, o por la comida, no lo sé. La cosa es que... ¿existe una posibilidad, un momento concreto en Cuenca, por ahí, no, de conocer a gentes de Baladre? ¿Cómo es el encuentro?
Pues mira, la verdad es que yo, como soy un poco cansina, pues me había leído El viaje al corazón de la bestia, porque me lo habían prestado en Alcázar, ¿vale?, el libro. Y me lo leí aquel año que yo ya había terminado mis oposiciones y estaba vuelta a vuelta en el sofá, y me leí el libro y tuve clarísimo que bueno, que tenía que conocer a gente de Baladre, porque sabía que tenía la posibilidad de hacerlo, porque yo te había conocido a ti en Mota del Cuervo, una cosa que no te acuerdas.
Sí, sí, que estabas en un centro, ¿no? Sí. Que yo fui por allá a dar una charla.
Y entonces era una cosa que era relativamente inminente, o sea, que de un momento a otro, pues, seguramente no nos hubiéramos encontrado. Pero bueno, en vez de encontrarme a Manolo Sáez en casa de Juan Carlos, pues bueno, pues charlando por ahí, por los bares y tal, resulta que me encontré con Quique ahí casualmente. Y bueno, pues me lo presentaron, este chico de Baladre, cansina, este chico de Baladre. Y la verdad es que el encuentro pues fue bastante, voy a utilizar la palabra, providencial, ¿eh? Porque no solo fue ya un encuentro desde el punto de vista de la militancia, sino que también fue un encuentro muy fuerte personal, porque se ha creado un vínculo muy fuerte entre Quique y yo, porque bueno, pues desde el primer momento nos hemos querido muchísimo, nos cuidamos y bueno, practicamos esa sana costumbre anarquista de considerarnos como familia, ¿no? De querernos hasta ese punto, ¿no? De ser el Tito Quique para mi sobrina. y fue un encuentro pues bien, ¿vale? Porque bueno, pues se abren muchas expectativas y bueno, en principio yo muy despistada, ¿no? Con el tema de que entonces andaban moviendo, era la temática del Banco del Tiempo y tal, y yo estaba aterrizando en estas historias, ¿no? Yo tenía claros estos principios que os decía al principio, pero yo aterrizaba en estas historias que me parecían como más profesionales, ¿no? Más fuera de mi alcance como educadora y bueno, pero nunca dejando de estar ahí de forma, unas veces de forma más intensa, otras veces de manera más intensa. Bueno, pues creo que desde entonces pues he sido baladrina.
Explicar a alguien qué significa el espacio, la coordinación baladre, ¿cómo lo harías? Desde la pedagogía esa que tú tienes ahí tan en la sangre.
Pues yo, cuando mis amigas empezaron a preguntarme, ¿pero qué es eso de baladre mujer? Cuando ya andábamos con los líos y los enredos estos, ¿no? ¿Pero qué es eso de baladre? Y yo decía, pues es un grupo de personas, ¿no? Que como yo, pues tienen inquietud por romper con las desigualdades sociales, las disimetrías de género, que están luchando para conseguir que haya unas herramientas con las que nos podamos enfrentar realmente al mundo capitalista. Y me decían, ¿pero qué herramientas? Y decía, hombre, pues tenemos el tema de la renta básica, que entonces yo tenía mucha reticencia, no llegaba a comprender bien la renta básica. Pero cuando yo defino a baladre, siempre la vinculo a una herramienta que a mí me parece esencial para mí, para mi vida y para mi trayectoria futura. Siempre la vinculo con la renta básica de las iguales. Que no sé cómo sentará en baladre esto, pero
podías
hay una vinculación directa.
Podías también vincularla a nosotras las personas, ¿no?
O a nosotras las personas, por supuesto, desde luego, porque
con todo el trabajo que te pegas, programa tras programa, localizando personas.
Sí.
Pero bueno, ¿tus compañeras del mundo sindical nos entienden, comprenden esta manera también de relacionarnos, de articular relación, de hacer política, de construir vida?
Mis compañeras de sindicato han terminado por entenderme a mí, por tanto, están terminando por entender también la relación que estamos estableciendo ahora mismo en cosas bastante puntuales con CGT y con Zambra. Como soy el nexo de unión, soy esa bisagra, ¿no?, que está uniendo tres puertas, pues el entenderme a mí les ha supuesto entender que estemos enredadas en acciones delante de la Delegación de Bienestar, que estemos enredadas en acciones delante del Centro de
Servicios Sociales, ¿no?
De Servicios Sociales. Sí, que nos enredemos en la cuestión de 25 de noviembre y 8 de marzo. Entonces, bueno, pues empiezan a entender y sobre todo, bueno, pues yo creo que un detonante de la relación ha sido el dejar de entender cómo funciona este sistema, ¿no? Cuando gente que viene de la administración pública, de la clase media, en resumen, cuando gente que viene de la clase media empieza a observar cómo se puede descender de la clase media a estar desclasados, empiezan a extenderlo porque lo están viendo a su lado, pues es cuando empiezan a entenderme también y empiezan a preguntar más en serio, bueno, esto de la renta básica, cuéntanos qué es, ¿no? Y es cuando sí que se lo plantean y es en ese momento, ¿no?, cuando la realidad de este viraje que está haciendo el sistema sociopolítico y económico, cuando es tan dura, es cuando me preguntan, cuando me hacen las preguntas y cuando surgen los grandes planteamientos, ¿no?, y cuando se acercan, cuando hay un acercamiento, ¿no?
Rosa, dime. Este verano, en julio, nos vamos de caravana marchas, ¿no?
Sí, nos vamos de marchas, bueno, yo os espero.
Nos esperas porque tú estás donde llegamos, ¿no?, a Cuenca.
Yo estoy aquí donde llegáis y además necesitáis que alguien nos reciba. Claro. Yo estaré aquí para recibiros.
Bueno, y otro día te recibimos también en las ondas más allá de tu espacio. Ese espacio que semana a semana llenas, rellenas de vida, de personas, nos muestra sus vidas y las sacas de anonimatos históricos.
y de blogs y páginas, que es sorprendente la cantidad de gente que se está dedicando a la visibilización de mujeres muy rebeldes y mujeres muy valiosas, mujeres que han construido la historia. Y me sorprende mucho. Hay ocasiones en las que, bueno, pues me emociono tanto que es que termino hasta leyendo literalmente lo que pone en el blog o en la página, ¿no? Porque hacen también, me parece que es justo homenajear y destacar también la cantidad de gente que está trabajando este tema actualmente.
Bueno, muy importante. Pues con eso nos quedamos y cerramos. Rosa, a ti no te digo hasta otra. Hasta la próxima semana y nos seguimos viendo y escuchando.
Vale.
Un beso. Un beso, amor.
Y a todas. Hasta luego.
Chao.
¡Tierra! La humillación, la esclavitud del pueblo, estalla en revolución. Tierra y paz es lo que piden, la ley de justicia, lo que les queda, el genocidio continúa. Morirá, no vencerá. Tierra para vivir, libertad para existir. Tierra para vivir.
Diego, desde Colla, desde Vigo, y nada, vengo a contaros un poquito el trabajo que hemos desarrollado en estos últimos meses desde aquí, desde el barrio, con bastantes novedades y buenas novedades, porque el trabajo que veníamos haciendo desde el punto de información, desde la Oficina de Delitos Sociales de Colla, y ha tomado, bueno, una nueva dirección. Hemos sido capaces de enganchar a mucha gente del barrio y iniciar una dinámica de asambleas quincenales, de las que están saliendo, bueno, y han salido un montonazo de actividades, y creemos que van a seguir saliendo de aquí a que acabe el curso. Y últimamente así centrados en una campaña, en la campaña Vivir Dignamente un Dereito, en la que exigimos una renta básica al Ayuntamiento de Vigo y a la Xunta de Galicia, a través de una recogida de escritos de una hoja de denuncia social. Y bueno, estamos teniendo muy buena respuesta, bueno, desde muchas direcciones, ¿no? Llevamos ya tres actos en la calle donde nos hemos puesto en el primer acto con una mesa de recogida y un acto de visibilización, ¿no?, desde el del empobrecimiento en medio de la riqueza de unos pocos, y el primer día nos hemos puesto delante de las trabajadoras sociales del barrio de Colla. Después nos hemos puesto también en el barrio, a las puertas del Alcampo, de un centro comercial donde hay mucho movimiento, y ahí nos pusimos también con una mesa informativa y también eso, denunciando la cantidad de problemas que tenemos. Y hasta la fecha de hoy, el último acto que hemos tenido ha sido en el centro de Vigo, la Plaza de la Constitución, con la gente del Grupo Imán, bueno, pues con la misma tónica. Se ha incorporado también a este último acto una compañera, Bea, que lleva ya más de una semana en huelga de hambre denunciando el maltrato que ella entiende y que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo por parte de las instituciones, en su caso el IMSS. Y bueno, estamos teniendo mucho movimiento, mucha gente, muchas relaciones hemos generado y estamos generando, y bueno, parece que estamos en unas dinámicas muy muy chulas, ¿no? Bueno, la gente que llevamos más tiempo con esto, sobre todo es la gente del barrio con las compas de gas, estamos muy satisfechas, ¿no?, con la dinámica que estamos llevando. Y bueno, eso, lo central para nosotras ahora es el tema de la campaña de la recogida de escritos, que ya debemos de llevar alrededor de 70. La hoja de denuncia es una hoja en la que, amparándonos en el derecho de petición, la estructura de la hoja es la siguiente: se presenta a la persona con sus datos personales, se expone brevemente la situación socioeconómica, y después aparece un montonazo de citas legales desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta legislación europea, estatal y también gallega, en la que aparece recogida la obligación de las administraciones a dar respuesta, ¿no?, a los problemas que tenemos para acabar los meses, y acabamos exigiendo una renta básica. Esas hojas nos están sirviendo para abrir un debate y para ponernos en la calle para hacer saber que no nos vamos a quedar ni paradas ni quietas frente a todo lo que nos está cayendo encima, ¿no? Que como ya hemos ido contando otras veces, pues eso, los atrasos, el endurecimiento de requisitos, los abusos de poder por parte de las administraciones siguen ahí, y si cabe, pues nos genera más problemas, porque cada vez está más difícil tirar la vida para adelante. Pero bueno, eso es una parte en la que estamos. A finales de junio haremos una entrega colectiva y pública en los registros del ayuntamiento, seguro, y no sabemos si de la Xunta. Ahí invitaremos a muchas otras compas a que nos echen una mano para hacer un acto potente. Y bueno, a la vuelta del verano veremos qué seguimos haciendo. Pero bueno, parece que la idea va a ser seguir trabajando en la dirección de ponernos en la calle y de exigir una renta básica y seguramente muchas más cosas. Y eso lo último, lo que andamos. Lo penúltimo fue a propósito de alguna situación que nos llegó algún lunes sobre los problemas para hacer frente a pagos de recibos de suministros tan básicos como la luz o del agua, el gas. Pues eso, hicimos hace ya 3 meses así una charla informativa sobre qué posibilidades tenemos de resistencia, de lucha frente a las grandes compañías energéticas, centrándonos en el tema de la electricidad. Hicimos también una hoja para reclamar a las empresas energéticas, bueno, que en el tema de la luz tenemos algún derecho y que también lo vamos a hacer valer. Bueno, tocamos ese palo que lo dejamos parado porque empezamos con la campaña de vivir dignamente un derecho, pero bueno, seguramente lo retomaremos. Y bueno, eso por el barrio, la ciudad. Después seguimos con las presentaciones o con charlas de que surgen a propósito del estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales aquí en Galiza. Lo último fue en el colegio de educadoras sociales de que está en Compostela. Y bueno, seguimos teniendo muchas oportunidades de encontrarnos con gentes muy distintas que ahora mismo ven en esa herramienta que para la gente de Baladre, bueno, nos lleva muchos años con nosotras, pues bueno, ven una oportunidad para repensar o para enfrentarse a muchos de los problemas que tenemos la mayoría. Eso por una parte. Por la otra, coincidiendo que dentro de poco empieza la marcha por los 30 años de Baladre e intentando responder a qué significa Baladre para la gente de Colla y estos años de relaciones, de encuentros, pues bueno, nosotras que veníamos de o que nos iniciamos en luchas de barrio como, bueno, como tantas compas, eso, saber que más allá de la realidad de Colla y de la ciudad había muchos puntos en donde los problemas eran comunes y que poder generar eso, una mínima estructura para responder y sobre todo para encontrarnos y generar reflexión y alimentar estas luchas que estamos llevando, pues bueno, Baladre sí que ha sido un espacio, bueno, muy generoso para nosotras y muy enriquecedor, ¿no? Bueno, el tema de la renta básica, como comentaba antes, pues la verdad que nos ha sido así uno de los ejes, ¿no?, sobre los que nos hemos movido en la coordinación con Baladre. Para nosotras, bueno, pues ese encuentro certificó muchas intuiciones que teníamos desde hace unos años y bueno, nos está sirviendo, como contaba hace un ratito, para seguir generando resistencias desde aquí, desde donde hacemos el día a día. No sé, en estos tiempos también donde bueno, también se ve que vivimos en un mundo que muchas veces comentamos de broma, donde hay pocas ideas, donde hay pocas propuestas serias y rigurosas, pues nos encontramos también que Baladre está viéndose para muchas personas como, bueno, no sé, como un espacio eso, riguroso, serio, no solo en el campo de las ideas, ¿no?, o de lo teórico, sino también en la parte de la acción, de la calle. Eso, 30 años en las calles, eso, en momentos donde las cosas eran muy complicadas, como lo es ahora, pues eso, es mucho tiempo. Coloca, no sé, luchas como las que se han llevado, se están llevando frente al capitalismo, frente al patriarcado, vienen desde hace muchos años y bueno, ahora se ve que eso, el trabajo de años y la constancia, pues bueno, son ejemplo para muchas personas y muchos grupos con los que nos vamos encontrando. para nosotros que tampoco somos muy viejos en esto de Baladre, no sé, es una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? La constancia, la persistencia en la tarea, la militancia radical, ¿no? Y poniendo cuerpos y con todo lo que se significa, no sé, siempre ha sido un ejemplo del que, bueno, no sé, en el que queremos alimentarnos y el que queremos alimentar también nosotros desde nuestra realidad. No sé, para nosotros es una gran alegría poder compartir estos momentos, ¿no? Hace muy poquito en Valladolid, en el encuentro por la renta básica, no sé, es un gustazo seguir conociendo gente que con la que compartimos muchas cosas y con la que podemos sentarnos y ver que los problemas de aquí son los problemas de muchos otros territorios. Ahora estas marchas que empiezan en Porto y que nosotros andaremos por ahí apoyando, pues bueno, ojalá que sirvan para seguir generando encuentros con personas y grupos que nos enriquezcan a todos y que sirvan para, bueno, para salir de esta locura, ¿no? De este infierno que es para muchas personas de capitalismo, y bueno, y generando espacios que nos den vida, ¿no? Que es en definitiva por lo que muchas nos movemos. Entonces nada, solo felicitar desde Colla a todas las compas, las más antiguas y las más nuevas, que hacen que Baladre siga funcionando a toda máquina. Y nada, nos vemos en pocos días en las marchas. Y sobre lo que vamos haciendo en Colla ya os contaremos, porque bueno, sí que nos está dando mucha vidilla saber que, bueno, que cosas que se han hecho por ahí están funcionando también en Vigo y que nos están sirviendo para encontrarnos con muchas personas y con muchos grupos. Pero bueno, os contaremos. Pues nada, un abrazo desde Colla. Hasta luego.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Esta semana en Zamba y Distribuidora os traemos el libro titulado Periodismo Canalla, los medios contra la información. Este texto está escrito por Pascual Serrano y editado por Icaria. Los medios de comunicación están teniendo una responsabilidad fundamental en que las nuevas generaciones no logren comprender nada de lo que está sucediendo en el mundo. Esta obra hace un recorrido ameno por los senderos de esta tragedia. Muestra las paradojas y disparates de algunos de los contenidos, deja en evidencia algunas técnicas con las que operan para desinformarnos, descubre lo absurdo de muchos de sus criterios de trabajo y modos de presentar las noticias, y desentraña algunas características del funcionamiento de las empresas de comunicación. Por último, también aporta algunas ideas que permiten albergar esperanzas de que este modelo de desinformación pueda cambiar. Repito el título de este libro, Periodismo Canalla, los medios contra la información. Está escrito por Pascual Serrano y editado por Icaria. Tiene 96 páginas y su precio de venta al público es de 7 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro, allá donde estéis. Y nos escuchamos la semana que viene. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Espacio de información social.
Pues hola, en esta semana nos pilláis haciendo la cuarta marcha a pie hacia Villar de Cañas contra el cementerio nuclear, y por aquí por estas marchas pues me he encontrado con Maite, a la que tenía muchas ganas de pillar por banda, porque bueno, pues ahora os irá ella contándola. Tenía ganas de pillarla por banda pues porque tiene muchos y muy interesantes proyectos por internet, y luego nos vamos a centrar especialmente pues en uno que es bastante destacado y bastante revelador para todas las gentes de por aquí, de Cuenca, que es donde nos encontramos. Pues hola, Maite, ¿nos cuentas un poquito tus proyectos por internet, en qué consisten, ¿vale? Aquí te dejo.
Muy bien, claro que sí. Bueno, Rosa, un placer estar aquí con vosotros y sobre todo en esta marcha que está muy animada y nos está haciendo una mañana muy majeta, ¿eh?
No llueve,
eso es. Sí, pues vamos a ver. En internet ahora mismo tengo un par de blogs. Uno de ellos se llama De Afecto y Poder y lo que hace es recoger una propuesta de carácter más bien artístico, digamos, pero que trata de incidir sobre nuestro imaginario social y cultural. Los objetivos principales de que se plantea Afecto y Poder son dar forma a espacios poéticos, pero que susciten también y potencien, justamente desde ese carácter político, una conciencia crítica, ¿no? Una reflexión crítica. Lo que nos interesa señalar, lo que trabajo aquí en De Afecto y Poder, es el señalar, digamos, que toda representación es construida. Que, bueno, estamos habituados a entender las representaciones como, bueno, ni siquiera como representaciones, ¿no? Sino como algo natural, neutral, que no carga sentidos ideológicos. Y, de alguna manera, lo que planteamos aquí en este proyecto es justamente ese señalamiento de esa ideología con la que muchas veces nos identificamos y que sin quererlo nos sirve de modelos que asumimos y normalmente además son unos modelos en los que reproducimos relaciones desigualitarias, ¿no? Relaciones de dominación y sumisión. De Afecto y Poder se centra sobre todo en dos ejes que son la clase social y el género. Es decir, cómo a través de la representación, como a través de nuestro imaginario social se van, digamos, construyendo unos sentidos de desigualdad en base a relaciones clasistas y a relaciones machistas que, como digo, asumimos muchas veces inconscientemente, ¿no?
Sí, con total naturalidad, sí.
Exactamente, con total naturalidad. Entonces, este proyecto se... Otro de los objetivos que se plantea es interpelar críticamente a la persona que visita esa exposición, ¿no? De tal manera que se cuestione todo ese imaginario social que nos rodea y en qué medida nos estamos reconociendo en determinados modelos y los estamos reproduciendo, ¿no? Esta es un poco la idea. Bueno, básicamente la metodología que sigo para elaborar estos montajes o estas intervenciones en las salas es una metodología de retrato-encuentro. Lo que hago es elaborar una serie de retratos en colaboración con la persona a la que se retrata. Esto se hace a través de una entrevista. A través de esa entrevista se elabora un texto consensuado con la otra persona. Me alegra que te guste. Sí. Y bueno, también se le pide a esa persona que nos ceda imágenes, fotografías suyas, de su álbum personal o de las que quiera. Y esas fotografías, digamos que tratamos de resignificarlas, tratamos de... Sí, de alguna manera, uno de los objetivos del proyecto es empoderarnos, ¿no? Empoderar a esa persona y empoderarme yo misma, ¿no? En esa relación. Entonces, pues estas imágenes, estas fotografías, las sometemos a una serie de procesos como pueden ser solarizaciones o seriaciones, reproducciones múltiples, ¿no? Que luego colocamos en forma de mosaico, por ejemplo, de tal manera que construyen imágenes muy potentes de esa persona en la presentación que ya en conjunto hacemos, ¿no? De ella. Entonces, bueno, estos retratos además se contraponen con imágenes, pues eso es lo que comentaba, de nuestro imaginario social y cultural, ¿no? Pues sobre todo a través de imágenes de películas, de imágenes de películas que con las que nos identificamos o que nos gustan por una u otra razón, pero que en muchos casos son películas pues de tipo Hollywood, ¿no? Que reproducen unos roles sexistas o clasistas tremendos, ¿no? Entonces lo que planteamos también es como esta necesidad de tomar una distancia crítica respecto de la propia identidad construida, ¿no? Esta es un poco la idea del trabajo.
La idea esta Está bastante interesante, ¿no? Porque a mí me parece que el término este empoderamiento, que bueno, se ha desvirtuado también un poquito con el tiempo, pero bueno, creo que vuestra historia de empoderar a las personas para que se sientan fuertes a la hora de hacer frente a la situación que nos han llevado, esta situación de resistencia, ¿no? Imagino que vais un poquito por esa historia, ¿no? De la autoestima personal de todas y el poder que tenemos de forma individual para construir lo colectivo, ¿no?
Sí, sí, está un poco en esa línea, como dices, pero también sobre todo ponemos mucho en valor, digamos, el trabajo que desde cada persona se hace con otras personas, construyendo, digamos, unas... pues lo que es un trabajo colectivo, un trabajo común en los sentidos colectivos también, ¿no? Y algo más te quería decir, que ahora se me está yendo de la cabeza. No, pero bueno, es un poco en esa línea.
Es otro proyecto también.
Sí, sí, es cierto. Sí.
Tenemos la página Cuenca Alternativa, bueno, pues aterrizó por esta ciudad de resistencia pasiva y aterrizas en un momento en el que la resistencia se hace más activa y de repente, pues así lo viven los movimientos sociales, es ese tablón de anuncios donde todas cabemos, ¿no? ¿Nos explicas un poquito Cuenca Alternativa?
Claro que sí, Rosa, encantada. Pues mira, Cuenca Alternativa empezó a tomar forma, bueno, estuvimos trabajando este verano un poquito para que arrancara en septiembre, ¿no? Entonces, Cuenca Alternativa se define como una página, un blog, que recoge la actualidad de los movimientos sociales en Cuenca. Y digamos que Cuenca Alternativa surge también, si quieres podemos conectarlo además con Defecto y Poder, porque lo que pretende Cuenca Alternativa también es empoderarnos como personas y intervenir en la esfera pública, digamos, ¿no? Entender la esfera pública como esta construcción de sentidos que nos sirven para pensar el mundo y nuestro lugar en él, ¿no? Que es un poco lo que también veníamos trabajando en el otro proyecto. Sí, digamos que si la esfera pública cobra a nuestros ojos una apariencia naturalizada y neutral, Cuenca Alternativa está ahí también para señalar esa falsa neutralidad, ¿no? Y para intentar introducir otros sentidos que actualmente tienen una realidad incontestable en nuestro espacio social, pero que siguen siendo ninguneados o falseados en el espacio mediático, ¿no?
Sí, sí.
Este es un poco el planteamiento.
Sí, claro, ahí es donde hemos visto la importancia que tiene Cuenca Alternativa, porque el resto de medios de comunicación de Cuenca y de la región pues le dan voz a determinadas personas, pues eso, haciendo que el movimiento social, los pequeños grupos, como que sintieran, no tenían fuerza, no tenían poder, y Cuenca Alternativa es cierto que le están dando ese relanzamiento que quieren, porque todas nos vemos allí, todas nos podemos leer, todas leemos a todas y es especialmente importante por eso, ¿no? Que imagino que esa era una de vuestras intenciones, porque ¿cómo se te ocurrió la idea, Maite?
Sí, pues se nos ocurrió justamente por lo que estás comentando, o sea, es que fíjate, era habitual, era conversación habitual en las asambleas, bueno, pues casi como queja ya, ¿no? Ojo, sí, es que estamos enviando estas notas de prensa, pero no nos las publican, o fíjate, pues le han publicado fatal, porque han cortado, no sé qué, o en fin, que se ninguneaba o se digamos, casi invisibilizaba todo este movimiento social que estaba emergiendo en Cuenca, que ya llevaba un año funcionando en Cuenca con mucha fuerza, con muchas propuestas, con muchas nuevas ideas y bueno, que en definitiva suponía y supone un movimiento de contestación muy fuerte contra las políticas neoliberales y de recortes y de expolio de nuestros derechos sociales básicos que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces efectivamente pensamos, bueno, ¿cómo es posible que con la realidad tan tan palpable que está teniendo todo esto en Cuenca, en nuestra ciudad, en el espacio mediático no aparezca, ¿no?
Claro, la misión del espacio mediático que teníamos en Cuenca, porque hay que recordar que ya no tenemos medios de difusión más masiva, ¿no? Porque ya lo que ha quedado son en Internet. Bueno, pues lo que hacían era neutralizar la fuerza y el poder de la gente, que dándole la fuerza y el poder a quienes ya lo tienen, ¿no? Y bueno, pues recogisteis toda esta inquietud y bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Cómo se pare a Cuenca Alternativa?
¿Cómo fue el parto?
Bueno, pues el parto fue... El parto fue laborioso. Pero bueno, está, mira, ves, el parto lo que tiene bonito es que ves a la criaturita ya funcionando por ahí. Y dices, ay, va, mira. Sí, fíjate.
Ya anda sola.
Sí, es cierto, ya empieza a andar sola. Porque, bueno, pues el mes de abril, sabes que estos blogs tienen contabilizador, ¿no?, de visitas y tal. Y estamos teniendo 500 visitas diarias, una media de 500 visitas diarias que no nos lo esperábamos, ¿no? Eso para nosotros es muy importante porque quiere decir que sí que se lee, que sí que interesa. Y sí que en un momento dado nos podemos empezar a, pensar que va a tener su repercusión, que va a poner su pequeño granito de arena en el espacio mediático, ¿no? Un espacio que es muy importante porque... todo eso que hablábamos antes de que entendemos como natural en los sentidos que se construyen, ¿no? Y nos parece que es algo que está ahí, que no media ideología, que es así, no puede ser de otra manera, pues de alguna forma Cuenca Alternativa lo que plantea es, al dar voz a todas estas luchas, todos estos movimientos, todas sus propuestas, mostrar que hay otras formas de entender el mundo y formas más justas, más igualitarias y formas que las personas estamos defendiendo, ¿no?
Sí.
Vamos
a parar un momentito porque estamos llegando ya casi a la cabecera y bueno, pues seguimos la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.